El diálogo entre científicos fue un fracaso durante la pandemia y muchos científicos tuvieron miedo de hablar y esto impidió una mejor estrategia. Esto dijo a No Toquen Nada Martin Kulldorff, un epidemiólogo, científico y profesor de Harvard. Kulldorff se mostró sorprendido, por ejemplo, de que virólogos e infectólogos hablasen todo el tiempo de salud pública sin tener formación ni experiencia en el tema. Dijo además que la estrategia de lockdown que se extendió en el mundo será recordada en algunos años como el mayor fracaso en la historia de salud pública y además señaló que su voz y la de otros científicos fue silenciada por oponerse a esos cierres.
Porque la ciencia solamente puede sobrevivir si tiene una discusión amable de diferentes ideas. Si empieza a censurar ciertas ideas de ciencias, es muy mal para la comunidad de ciencia y también para la confianza de los científicos, la confianza de salud pública. Cuando la pandemia está terminada, necesitamos tratar de salvar esta confianza en salud pública y en ciencia y mejorar cómo trabajamos en la comunidad científica.
¿Quién es Martin Kulldorff, este hombre a que escuchamos? Bueno, breves referencias de un currículum muy extenso, ¿no?
Es un científico sueco, habla en inglés. Ahora hizo el esfuerzo de hablar en español. También vivió algún tiempo en Guatemala. Por eso lo podemos escuchar en español. Estudió en Estados Unidos, trabaja en ese país. Tiene 59 años, actualmente es profesor de medicina en la Universidad de Harvard. Es bioestadístico y epidemiólogo. Tiene experiencia en la detección y seguimiento de brotes de enfermedades infecciosas y evaluaciones de seguridad de vacunas. También trabajó en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y fue consultor de departamentos de salud de distintos países del mundo. De hecho, sigue en esa actividad, convocado, digamos, también por estados de los Estados Unidos para dar su opinión con respecto a algunos temas. Ha publicado artículos en las principales revistas científicas. Si uno entra a la base de datos de PubMed, puede ver que hay más de 150 artículos indexados que tienen la firma de Kulldorff, 10 del año 2021.
Sí, PubMed es una buena guía, según nos explica científicos, siempre para ver cuánto publican los científicos en el mundo. Uno de los temas polémicos en los que se metió, no porque quiso provocar, sino porque quiso dar su opinión, Martin Kulldorff, fue el de lockdown y las estrategias de cierre para COVID.
Sí, fue uno de los científicos que rápidamente marcó su oposición a los lockdowns en el mundo, los confinamientos, y defendió una estrategia que le llamó así, respuesta focalizada en personas de riesgo al COVID-19. Para que se entienda esta idea, lo explicó alguna vez hace poco en alguna nota que dio, los lockdowns para él no son lo mismo para aquellos que tienen una laptop, que pueden pedir comida, por ejemplo. Obviamente él hablaba de la situación de Estados Unidos, por ejemplo, claro, porque ahí se daba la discusión y además en el mundo, y que tienen todas las posibilidades de cumplir con estas medidas que para los que no pueden hacerlo. ¿Qué ideas defiende Kulldorff? Bueno, vamos a resumir un poco. Cualquier persona se puede infectar, pero el riesgo de morir es 1000 veces mayor en edades más avanzadas que en los jóvenes. Esto fue una de las cosas que dijo desde el principio. ¿Dónde coloca el límite él de esta protección focalizada? Bueno, él decía, hay que cuidar a los mayores de 60 años. Por ejemplo, defendió que los niños fueran a las escuelas, que vivieran su vida normalmente. También habló de los adolescentes y de los adultos más jóvenes, que trataran de vivir su vida de la forma más normal posible, y planteó que los lockdowns hacían mucho daño a la salud, por ejemplo, a enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, diabetes, a la salud mental, que había un daño en general que había que cuidar. Eso lo dijo desde el primer momento. En resumen, según Kulldorff, se deben minimizar todos los daños y por eso no entiende muchas decisiones que se tomaron desde el punto de vista técnico. Eso es lo que él define. Incluso él dice, yo soy un simple científico, y sostiene hoy que no hay razón de salud pública para la respuesta que se vio en la mayor parte del mundo.
En 5 años va a ser muy claro que la estrategia de esta pandemia es el fracaso más grande de la historia de salud pública.
La idea de Kulldorff y de otros científicos se vio plasmada en una declaración, quizás alguno escuchó alguna vez nombrar o vio algún link, una nota, gran declaración de Barrington, está muy accesible si quieren en internet. Fue firmada por él y dos reconocidos profesionales el 4 de octubre del año 2020, dos otros científicos muy reconocidos en el mundo, pero inmediatamente se le sumaron más firmas y más firmas que fueron acompañando esa declaración, ¿no?
Claro, los tres profesionales, Kulldorff es uno, la otra que firma es Sunetra Gupta, que es profesora de la Universidad de Oxford, también es epidemióloga, experta en inmunología, y Jay Bhattacharya, que es otro experto de, en este caso, de la Universidad de Stanford, es médico epidemiólogo. Esta declaración es de octubre de 2020, como decías, y lo que menciona es básicamente alguna de las consecuencias de no ir a la estrategia focalizada que proponían estos profesionales e ir por los cierres, por los confinamientos estrictos. Esto dijo, por ejemplo, sobre las consecuencias en relación al cáncer en su país, Kulldorff.
En este año pasado hay mucha gente que tiene miedo de COVID. Reportaron las muertes de cada día de COVID, pero olvidamos las otras enfermedades como cáncer. En Estados Unidos, creo que en otras partes del mundo, hay menos cánceres este año pasado que antes. Eso no es porque hay menos cáncer, es porque no detectamos los cánceres. Entonces, la gente que tiene cáncer no tiene el tratamiento de salud que necesitan.
Esto que dice de su país, Emiliano, en este caso Kulldorff, es de Estados Unidos, donde ahora está trabajando, ¿no? También hace referencia a Suecia, lo vamos a escuchar después. A Lucía Delgado, la oncóloga, la científica, también la escuchamos aquí. Hizo un trabajo de investigación con respecto al cáncer, decir cosas muy similares con los riesgos que hay con la falta de tamizajes, controles que se ha dado durante todo el año y medio pasado.
Sí, ¿no? Y recordemos, como decíamos, que él trabajó en el Instituto Nacional del Cáncer al principio de su carrera profesional, conoce del tema. Por si no quedó claro lo que explica Kulldorff, él se preocupó por el COVID y la mortalidad relativa por edad, eso es lo que plantea. Dijo que era un problema grave, sobre todo para los adultos mayores. Recordemos, ponía su límite en los mayores de 60 años para la protección focalizada. Era a partir de ahí que había que enfocar los esfuerzos, según la visión de este epidemiólogo. Y en el resto de la población, no es que no le importara el COVID, sino que lo que alertaba es que había otros problemas o daños más importantes que se podrían generar si se tomaban algunas medidas, y sobre todo en el momento más álgido de la discusión que dio Kulldorff el año pasado, en 2020, era contra los confinamientos estrictos. Por eso decía que se debía mirar más allá del COVID. Por ejemplo, cuando habla de cáncer no detectado, como lo escuchábamos, él comentaba en la nota que le hicimos que una persona que quizás iba a vivir 10 años ahora podría vivir 3, para ponerlo en esos términos que se pueda entender. ¿Por qué? Porque no se dio una detección a tiempo de la enfermedad que podía estar cursando esa persona. Y ese es un impacto que no se ve en el corto plazo. Por eso es más difícil en esto de hacer comparaciones, de ver el impacto que puede tener en esas poblaciones con respecto a lo que pasó con el COVID. Por ejemplo, también dijo en esto de la protección focalizada que los gobiernos debían gastar dinero para proteger a los adultos mayores. O sea, no decía que no gastar dinero. Esto se lo consultaron en alguna entrevista hace un mes. Él dio una charla al respecto y le preguntaban en relación con los recursos y los gastos que había que tener. Y él decía que el dinero debía estar focalizado y las estrategias en darle condiciones a los adultos mayores para que pudieran llevar adelante sus aislamientos.
Ahora vamos a escuchar a Kulldorff cuando habla de la sorpresa o la molestia o todo junto que le causó que en algún momento su voz fuera censurada, incluso por las redes sociales, con toda esta polémica de las propias empresas de las redes sociales censurando algunas voces. Pero ¿qué pasó con la declaración de Barrington? Quizás es interesante dar alguna referencia porque ahí no eran solo los primeros tres científicos, sino que se fueron uniendo otros científicos de referencia mundial, ¿no?
Sí, tuvo algunas adhesiones rápidamente, pero también tuvo una rápida respuesta inmediata, ahí en octubre, el 15 de octubre, de la Organización Mundial de la Salud y de 80 científicos que publicaron una carta en The Lancet criticando la declaración, porque decían que era una estrategia que iba a generar un daño mayor al que proponían estos científicos. Hoy la carta, la declaración de Barrington tiene más de 800.000 firmas, de las cuales 15.000 son de médicos de salud pública y científicos de salud pública. Hay más de 40.000 médicos practicantes, o sea que no son especialistas en el área, y después hay más de 790.000 ciudadanos que decidieron acompañar y firmar esa declaración.
Bueno, llegaron las vacunas, ¿no? Y esa es la situación desde fin de 2020. ¿Qué opina Kulldorff como especialista epidemiólogo de este momento, ¿no? De esta situación del año 2021?
Claro, recordábamos recién la discusión que dio en 2020, no existían las vacunas. Entonces la discusión era sobre los confinamientos y las estrategias. Ahora existe la vacuna, entonces, ¿cómo debería actualizarse esa mirada de protección focalizada hacia los adultos mayores? Si sigue pensando lo mismo, se lo consultamos, y Kulldorff dijo que una cosa que cambió con las vacunas es que hay casos, pero no hay muertes, ¿no? Esto es algo que se está viendo en el mundo en aquellos países que vacunaron. Pero para él la falla continúa. ¿Por qué? Porque los mayores de 60 años deberían estar protegidos y hay muchos lugares del mundo que no tienen acceso a vacunas en estas poblaciones.
Personas muy jóvenes en Estados Unidos, en Europa, que no necesitan la vacuna para protegerse, en el mismo tiempo que hay mucha gente del mundo, en otra parte, muchas personas viejas que están muriendo porque no han recibido la vacuna. Eso no es ético.
Eso no es ético, decía. Hay que recordar que aquellos que lo criticaron o lo atacaron durante la discusión lo trataban de promuerte, por ejemplo, a pesar de que es una persona que defiende que se vacunen a los mayores de 60 años en el mundo y que lo que dice y cuestiona es que se dé prioridad, por ejemplo, en su país incluso, a los jóvenes, que se exija en universidades a jóvenes de 20 años que estén vacunados y que haya personas adultos mayores, por ejemplo, la India, decía él, que tienen más de 60 años y que no tienen vacunas.
Es un profesor de Harvard, ¿no? Entonces, una pregunta obligada por las discusiones, las polémicas que tuvo es el índice de Harvard, que se usó mucho en el país. Y si bien el GACH, ahora lo vamos a recordar, el Grupo Asesor Científico Honorario de Uruguay lo dejó de usar el 7 de febrero en aquel famoso informe del 7 de febrero, se sigue usando en Uruguay por parte de algunos gobiernos, por ejemplo, el gobierno de la Intendencia de Montevideo.
Sí, a ver, este es el nuevo escenario, vacunas, variantes también que aparecen, ¿sirven contar los casos? Bueno, se lo preguntamos a Kulldorff, ¿cómo afrontar las nuevas olas de contagio que se pueden dar a partir de la aparición de variantes? Kulldorff habló de la situación en los países de Europa con buena vacunación, donde hay muchos casos, dijo, pero no aumentan las muertes.
Pasar las olas de casos no corresponde a olas de muertes. Y lo más importante no es que una persona está enfermedad poca, lo importante es que bajamos los muertos.
Decíamos recién, el índice de Harvard que fue elaborado por el Global Health Institute de esa universidad y que lo que hace es contar el promedio de casos nuevos de coronavirus en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes.
Y en base a esa tasa define umbrales identificados con colores que hablan de la seriedad de la situación, y eso es como lo específico, lo que muchos están utilizando en la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, la Universidad de la República en Uruguay. Utilizar
Codicen en general también.
El Codicen también, utilizar los colores del índice de Harvard en base a esos umbrales para tomar decisiones, por ejemplo, de abrir o cerrar actividades o restringir posibilidades.
Sí, y a partir de ahí además vemos el mapa que se hace y eso sirve casi que como diagnóstico, se utiliza para decir, bueno, estamos bien encaminados con la pandemia o mal encaminados. Kulldorff es profesor de salud pública de la Universidad de Harvard, como decíamos, y le preguntamos a él cómo se debe usar esta herramienta y esto nos decía al respecto.
En mi opinión, yo soy de Harvard, pero no he trabajado con ese índice, pero en mi opinión, no es correcto cerrar todas las tiendas, todos los activos de deportes para toda la gente. Es importante para jóvenes estar afuera, hacer sus cosas, vivir la vida normal para su salud mental y para la salud física también.
Recordemos que el 7 de febrero, en aquel informe citado del GACH, no se utiliza como referencia para las medidas que se proponían el índice de Harvard. Ahí se explica que hay niveles de transmisión comunitaria definidos por la Organización Mundial de la Salud, son 4 niveles, contemplan otras cosas, además de esto que explicábamos de cómo funciona el índice de Harvard, y por eso en ese informe del GACH se tomó como referencia el índice...
Los nuevos parámetros de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Claro, no se tomaba el índice de Harvard. Pero en el caso de Kulldorff, cuando él decía, bueno, yo soy profesor de Harvard, pero no lo utilizo, y para mí lo importante no es fijarse en esto para tomar decisiones como lo planteaba allí, nos quedaba la duda de cuál era el uso entonces que él le daba a la herramienta, y se lo volvimos a preguntar. Y ahí, como especialista en salud pública, Kulldorff va un poco más allá de esto que explicábamos, por ejemplo, del GACH, que no lo toma como referencia en ese informe. Él sostiene directamente que no es relevante su utilidad para tomar medidas y definir estrategias.
Una duda que me quedó con respecto a algo que nos decías. Entonces, ¿el índice de Harvard como herramienta, para qué sirve?
No sé. En mi opinión, no hay una relevancia. Y si hay casos de los jóvenes, de los niños, no hay un problema porque los niños que mueren es muy, muy, muy poco, y menos que la influenza. Y no cerramos la sociedad por la influenza anual. No prohibimos niños de ir en los carros porque puede ser un accidente. El riesgo para los niños, los riesgos de COVID es menos de influenza, es menos de ir a un carro y menos que muchas otras cosas.
Esta entrevista con el epidemiólogo sueco que trabaja en Harvard en Estados Unidos hace muchos años, Emiliano Seca, hacía referencia a muchas de las posturas que ha tenido durante 2020, la que tiene ahora 2021 con la vacuna. Vamos a una parte central de la entrevista ahora, clave para lo que viene, que es cómo discuten, cómo dialogan los científicos, ¿no? ¿Qué le pasó por pensar así y cuál fue su sorpresa y en su momento por qué cree que fue víctima, ¿no?
Sí, Kulldorff dice que antes del COVID-19 él era un científico más o menos anónimo que conversaba con otros científicos y con oficiales de salud pública de diferentes países del mundo para asesorarlos. Vivió, como decíamos hoy, algún tiempo en Guatemala, por ejemplo, por eso habla español. Hoy la situación de él está cambiando, volvió a ser consultado por medios, pero durante 2020 fue censurado en Twitter, en Facebook y en YouTube. Esto lo sorprendió mucho a él. Cuando lo cuenta, dice que no puede creer lo que le sucedió como profesor, además de Harvard, por dar sus opiniones técnicas. Ningún medio de Estados Unidos le permitió publicar durante el año 2020. Solo en Suecia pudo publicar estas ideas que escuchábamos. Y él cree que la discusión científica y los científicos en este punto, en el intercambio científico, el diálogo, claro, no estuvieron a la altura.
No funcionó, es un fracaso, desafortunadamente. Pero no solamente es la falta de los científicos. Había muchos científicos entre mis colegas epidemiólogos de enfermedades infecciosas. La mayoría piensa como yo. Lockdowns no son una idea buena, pero muchos de nosotros no podían publicar nuestras ideas. Estaban censurados, silenciados maltratados. Y la consecuencia de esto es que muchos de los científicos no tenían miedo de hablar, decir qué pensaban. Y eso no es una buena idea. Eso no es bueno. Eso es que una de las razones que no hacemos la estrategia mejor de esta pandemia, porque muchos de los científicos tienen miedo de hablar de estas cosas.
Kulldorff decía, Emiliano, lo comentó en la entrevista, estos son fragmentos de la entrevista que tuvo con él la semana pasada. Bueno, uno de los puntos es que él siempre se expresó desde el punto de vista técnico, por más que durante todo este largo año y medio le asignaron una cantidad de intenciones políticas, ¿no?, de un lado y del otro, como pasa habitualmente en estas discusiones.
Sí, y que muchos científicos, no es su caso porque él intentó de todas maneras seguir expresando sus ideas, pero él decía ahí, ¿no?, el miedo de hablar de muchos científicos impidió que hubiera una estrategia mejor. Esta es la discusión de fondo que él está planteando. Lo atacaron de diferentes maneras, según cuenta. En alguna entrevista le preguntaron, por ejemplo, si era un libertario. Y su respuesta fue que el gobierno sueco hizo lo correcto para él con respecto a las escuelas y son socialistas. Y él apoyaba al gobierno sueco en ese caso. Y también apoyó lo que hizo el estado de Florida, que por ahí venía el ataque, digamos, porque tomó una medida similar, que fue mantener las escuelas abiertas, y ahí son republicanos. Esto es lo que dice Kulldorff cuando, sí, le preguntan por esta línea.
Un detallecito de traducción ahí, libertario, capaz que por estos lados se entiende como anarquista, el libertario viene de libertarian, es más una postura en el hemisferio norte de extrema derecha.
Sí, exacto, los libertarian, ¿no?, exacto, que le plantean a Kulldorff. Él es un científico y cuando le hacen este tipo de preguntas, él dice que es importante comunicar para todos y que su preferencia política no tiene nada que ver con el mensaje de salud pública que él está dando. Y habló con todos los medios y con los políticos considerados de derecha y de izquierda cuando fue consultado, porque insiste en que su mirada es técnica. De hecho, en alguna nota que le hicieron, dijo, si quieren saber qué preferencia política puede tener él, pueden repasar su historia, digamos, personal, y pueden ver, pero él no va a dar en este momento una declaración con respecto a qué preferencia política tiene, porque insiste en que el punto de su discusión es técnica. Por ejemplo, otro problema que existió, según Kuldor, fue el rol silenciado de su especialidad, y esto es otra clave de la discusión que está dando, y el protagonismo que tuvieron otras especialidades, por ejemplo, matemáticos, virólogos e inmunólogos. Así lo plantea él, que es epidemiólogo. Él cree, por ejemplo, que las predicciones, y tiene una mirada bastante crítica, y acá está hablando de lo que sucedió en el mundo, ¿no? Recordemos el Imperial College y lo que pasó en Gran Bretaña, ¿no? Sus discusiones están a ese nivel. De hecho, hace referencia de quienes llevaron adelante las estrategias, por ejemplo, en Alemania, Christian Drosten, o con Fauci en Estados Unidos. Con esas personas da la discusión. Por ejemplo, él dice que los modelos solo le sirven a los medios, pero no a la salud pública, no a las estrategias de salud pública.
Y ahí viene la van a escuchar ahora, viene la división de especialidades que él hace y su cierta sorpresa que tuvo por algunas expresiones, desde algunas especialidades de temas que él entiende no son los que más comprenden desde ese lugar, ¿no?
Claro, él dice, por ejemplo, los virólogos e inmunólogos son muy importantes para el abordaje de la pandemia, para el desarrollo de las vacunas, que fue clave en la respuesta a esta pandemia, y para comprender cómo funciona el sistema inmune. También habló sobre otra parte que no mencionábamos recién, pero los médicos clínicos. Él dice, son muy importantes para el tratamiento, para ver qué hay que hacer con los pacientes, y sobre todo los pacientes graves, ¿no? Que ese fue otro punto clave de la discusión del COVID. Y hay una tercera pata del abordaje, decía él, que es la epidemiología, que es importante para la salud pública y es, según Kuldor, la que menos relevancia tuvo.
¿Cómo transmite la infección de una persona a otra? ¿Qué hacemos para minimizar las muertes de COVID y otras enfermedades? Entonces hay tres diferentes partes, pero en muchos países, incluyendo a Estados Unidos y Alemania, eran los virológicos, como Christian Drosten en Alemania y Antonio Fauci en Estados Unidos, que han haciendo las recomendaciones de salud pública, pero esto tiene sus son expertos en otra parte de enfermedades infecciosas. Entonces, no existe un científico que es un experto de todas partes de esta pandemia. Hay diferentes científicos que conocen diferentes aspectos de la pandemia.
De otra manera, esto que explica Kuldor, que haya tenido tanto protagonismo, según dice él, expertos en virología, por ejemplo, o en inmunología, lo que hizo, según él, que es epidemiólogo, es que se perdiera la visión global del fenómeno COVID-19 y sus impactos no solo en esta enfermedad, sino en otras áreas de la salud.
Eso es muy extraño, que eso es la razón que ellos piensan más en COVID y no otra parte de salud pública. Pero como científicos de salud pública necesitamos pensar de todas enfermedades. Es uno de los principios de salud pública. Entonces, es un poco extraño que los virólogos hablan mucho de la salud pública porque yo no soy experto de virología, por ejemplo. Trato de entender más de este con COVID, pero no soy el experto de virología, yo soy experto de epidemiología y salud pública.
Escuchábamos la visión de Kuldor sobre el diálogo científico o el no diálogo de los científicos en cierto momento, al más alto nivel. También le preguntaste, Emiliano, por el rol de la política y los políticos en la pandemia.
Sí, ¿no? Y acá también tiene una visión crítica al respecto. Según dice Kuldor, sobre los políticos recaía la responsabilidad de velar por esta visión global que él reclama como epidemiólogo y de las consecuencias, tenían que observar esto los políticos, de las medidas que tomaron.
Había unos científicos que están usando esta pandemia en una manera política. Y eso no es bueno. Es contra de los principios de salud pública. Cuando hay una crisis de salud pública como esta pandemia, es importante que los científicos hablen con todos, de la izquierda a la derecha, porque necesitamos cuidar todas las vidas. Entonces, los científicos no deben hacer esto una cosa política. Y había algunos que lo hicieron, ¿no? Es muy malo para mi opinión. Para los políticos, cuando la pandemia viene, Entiendo que los políticos no son expertos de epidemiología, pero en este año pasado la pandemia era la cuestión política más importante. Entonces, creo que es la responsabilidad de todos los políticos estudiar y entender más de pandemias y también de salud pública en general, porque todas las decisiones políticas tienen consecuencias de otras partes de la salud. Y creo que con unas excepciones, muchos de los políticos no tomaron el tiempo de estudiar esta pandemia propiamente y no escucharon a los científicos de diferentes ideas, opiniones de esta pandemia.
Martin Kulldorff, epidemiólogo, científico, profesor de Harvard, quien escuchábamos nos decía que el diálogo entre científicos fue un fracaso durante la pandemia, que además muchos científicos tuvieron miedo de hablar y esto impidió una mejor estrategia. Del miedo es parte de lo que habla en este cierre de la entrevista, ¿no?
Sí, y cómo impacta eso en la población cuando se gestiona desde la salud pública un fenómeno como el COVID-19. Esto dice Kulldorff con respecto al miedo.
También creo que hay de miedo, porque por lo menos en Estados Unidos y que otros países también, mucha gente tiene miedo de COVID. Y en Estados Unidos lo extraño es que los adultos jóvenes que tienen menos riesgo, tienen más miedo de COVID que los más viejos que tienen más riesgo. Es un poco muy extraño. Este miedo estaba de la televisión y de los periódicos y personas como Anthony Fauci, ellos han creado este miedo. Y eso también es contra de los principios de salud pública.
No toquen nada.